Buenas tardes, mis queridos venezolanos, hermanos míos, compatriotas. Era evidente lo que ellos habían ya planificado hace algunos días, pues, con respecto a lo del famoso fraude, a este bodrio, a esta basofia que han hecho el día de hoy. Pero por las paradojas de la vida, por estas cosas que a veces son tan irónicas, tan cínicas, como toda paradoja, reitero, en este caso que tiene un ángulo muy negativo, también tiene su ángulo positivo. En la lectura que yo le doy a todo esto, humildemente, que es bueno que esto lo hayan hecho así. ¿Y saben por qué? Porque esto los hace a ellos absolutamente desnudos ante el planeta. Todo país que se precie de democrático o que quiera tener alguna relación como ciudadano, al menos por el ángulo político, y que de verdad quiera practicar política, al menos de altura, entiende que no se puede prestar para estas cosas. Ellos ahora sí quedaron totalmente aislados del mundo. El haber hecho este fraude constituyente implica para ellos la más alta gravedad. Recordemos algo. Estamos tratando con gente que son sociópatas. Es más, aún peor, son psicópatas. Si uno hablase, si uno tuviese una entrevista con Aníbal Lecter, el famoso personaje de la película que hizo Anthony Hopkins, dentro de toda su locura, obviamente es un ser genial. Y como todo ser diabólico tiene su ángulo de genialidad, como un Lex Luthor en la historia de Superman, y como muchos personajes, pues que si se traen a la realidad, pues tienen una explicación arquetípica, iconográfica, psicológica como tal. Entonces hay que entender de que Aníbal Lecter, por lo menos él reconoce, sí, yo soy genio, pero soy loco, pues, y estoy enfermo, y practico antropofagia, es decir, como gente. Pues esta gente que son, como dirían los propios cubanos, son coprófagos, es decir, comen estiércol, ellos se están llenando en ese charco, en ese chiquero que ellos han montado hoy ante Venezuela y ante todo el planeta Tierra, la cosa más estúpida, más imbécil, porque esto es propio, esto lo hace solamente una persona que es mediocre, que es imbécil, o sea, que no usa ni siquiera sus sesos en ningún ángulo de la inteligencia, no usan sus neuronas. Y bueno, hay que entenderlos en cierta manera, porque esto es lo que hace la gente cuando está desesperada. Es una persona, como las bestias, cuando están perseguidas, bueno, cometen mayores errores como tal. O sea, esa baba se le está derramando hace mucho tiempo y aún, mira, haciendo fraude, aún así no le alcanzan los votos. Es una... Alguien me decía por ahí, oye, fíjate tú, Néstor, ¿por qué no le regalamos unos votos el día 16 de julio? Yo le dije, bueno, no lo digas ni en broma. ¿Sabes por qué? Con todo respeto, porque esos votos son sagrados. Ese acto que tuvimos tan bello, tan egregio, tan heroico, tan digno, tan alegre, de fiesta realmente democrática, es tan sagrado que yo ni siquiera me atrevo a decir la frase, no, eso es algo santificado por el cielo, porque eso es lo que es el pueblo venezolano, eso lo demostró con creces, una verdadera algarabía digna del venezolano, y en libertad, porque nadie los obligó. O sea, lo hicieron, es más, estábamos desesperados por ir a votar. Pero una desesperación hermosa, como el amante, como el novio, como el esposo, como el hombre que está enamorado de una mujer y dice, voy a ti y voy a amarte. Te necesito, pero primero voy a amarte. Eso. Así como nosotros necesitamos la libertad, la justicia, la democracia. Esto está demostrando que ellos están en los estertores, están en los últimos momentos, en los últimos tiempos. Es bueno, yo repito, no nos desesperemos, por favor. porque el pueblo venezolano se va a terminar de sublevar, de rebelar. Y yo insisto, un golpe de Estado cívico-militar sí es legal. Bueno, los políticos que arreglen sus rollos ellos entre sí. Yo siento que más bien es el tiempo de empezar a practicar la antipolítica. Un poco como decía Antanamocus allá en Colombia, y él tenía razón, la antipolítica. Es decir, es una forma de hacer la paradoja política, una cosa totalmente distinta a lo que hemos copiado de estos modelos que los políticos, los mal llamados políticos, nos han enseñado a nosotros. Porque política es otra cosa, no es el arte de engañar. Eso déjenselo a Maquiavelo, más bien. No, ya nosotros los venezolanos no estamos para que nos esté engañando ni gobierno, ni MUD, ni nadie. ¿Okay? Eso tenemos que tenerlo muy claro en este ángulo, sobre todo en este terreno del ajedrez político que estamos jugando. Y ojo, yo con esto no estoy jugando a desunión del lado, pues, de los que estamos opuestos o disidentes ante el gobierno, no. Y de hecho, bueno, al final voy a decir mi nombre una vez más. Yo no tengo nada que esconder al respecto. Pero yo le digo a mis compañeros venezolanos, estén donde estén, sigamos adelante, las calles van a seguir hirviendo calientemente y ahora esto se va a enervar mucho más, es decir, se va a exacerbar mucho más el proceso. Si ellos querían de verdad provocar al pueblo venezolano, ya lo han conseguido con todo esto. Y eso no es que lo van a recibir simplemente con una reacción en las calles, eso lo van a recibir de muchas formas. ¿Por qué? Porque con el destino, con las generaciones de un pueblo tan noble y con todo respeto a mis congéneres de seres humanos, pues, es decir, extranjeros, para mí, con todo respeto, yo lo reitero, no hay ser más noble que el venezolano. Yo estoy orgulloso y es más, estemos orgullosos de haber nacido en esta tierra con todos los defectos, porque los tenemos, los venezolanos somos nobles y merecemos un destino mejor. Y hemos aprendido, estamos aprendiendo, nos falta mucho, es verdad. Todavía nos falta tocar un poquito más de fondo, es verdad, aprender, no solamente por la hambruna, por la falta de medicinas, ¿ah? Por los muertos que tenemos, nuestros nobles libertadores que han muerto ahí. Pero lo hicieron también los libertadores del siglo XIX. Esto se está reeditando, es como un déjà vu, es como un eco de la historia, un círculo que estamos cerrando a nivel kármico los venezolanos como tal. Venezuela, esta cuna de libertades, se ha forjado en base a sangre y honor. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender en este proceso tan complejo que estamos viviendo. Estamos decantando una prueba, filtrando una prueba. Y otra paradoja que quiero insistir. Esto nos tenía que pasar, estos mediocres, ¿ah? Estos ganápiros, esta gente de lo último, infernal, tenían que venir. También vamos a ver el lado positivo para que nosotros despertáramos. Esa es la lectura que yo le doy a todo esto. Tenían que venir para que nosotros realmente aprendiéramos a amar a nuestro país, a nuestra historia, a nuestras raíces, para que nos doliera, para que nos empoderáramos, para que entendiéramos que nos dolían no solamente el bolsillo, el hambre que hemos pasado, las personas que se nos han muerto, todas estas tormentas que estamos sufriendo y viviendo. No solamente eso, el asunto de Venezuela va más allá, es un asunto de dignidad. Nuestro asunto es más que material, somos el país más rico del mundo, en thorium, en petróleo, en arco minero, con las mujeres de verdad más bellas del planeta, ¿ah? Con el respeto que merecen mis queridas damas, hermosas mujeres de todo el mundo. Caramba, las de nosotros son de verdad las más hermosas. Y son 4x4 de paso, porque el 80% de los hogares de este país los sostienen mujeres. Fíjense lo bueno que es haber nacido en esta tierra. Claro, estamos formados por un matriarcado. Eso es otra historia. Y venimos de muchos daños sufridos por los federalistas. Eso también es una historia que estamos resolviendo ahora. El problema de Venezuela no es de 18 años. No, no nos equivoquemos. Se exacerbó en los últimos 18 años, sí. Sobre todo porque ellos han fraguado odio, mucho odio. Han sembrado odio sobre la población. Eso es lo más grave que ellos han hecho aquí. Eso es la cosa más imperdonable, por decirlo de una forma. Es un proceso inclusive que vamos a tener que perdonar, no ahora. Primero tiene que venir un reconocimiento. Eso ahorita no es el tiempo. Hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para morir, hay un tiempo para sembrar y un tiempo para perdonar, como dice la Sagrada Biblia. Bueno, todo tiene su tiempo. Entonces no podemos hacer varias cosas a la vez. Pero como nosotros, como me decía una amiga, una gran amiga mía, mientras masticamos chicle también podemos caminar. Es decir, mientras vamos pensando, vamos haciendo las cosas. Y ya no, aunque a veces parece que estuviésemos improvisando, yo entiendo que la gente de la política que están en la MUD, bueno, están haciendo su trabajo, pero que se pongan las pilas y le den a entender también a la población, al país, al venezolano, que les pasó por encima, porque el pueblo venezolano pasó por encima de los partidos políticos, que dejen de estar inventando cosas que no son. Porque a la gente le gusta que le hablen clarito. Miren lo que le pasó a Miguelito Rodríguez cuando la época de Carlos Andrés Pérez, que no dieron claro el parte que tenían que dar cuando el país estaba endeudado hasta los tequeteques. Y mira lo que pasó, mira lo que vino, mira lo que sucedió en esa época, para los que no vieron esa época. Había que hacer un paquetico, el paquetico de Miguel Rodríguez, un hombre que era preparado sin duda en la materia, pero no se le habló claro al país. Y mire lo que sucedió. Entonces yo le digo que se vean en ese espejo de la historia. Háblele claro al país. Déjense de doble agenda. Háblele clarito y raspado y transparentemente al país. Ya nosotros no somos unos niños. ¿Ah? Ya nosotros no somos los niños para que no nos hablen de que existe una cosa que se llama sexo y reproducción. Bueno, en otras palabras, háblele claro al país lo que está pasando. Porque el gobierno de Estados Unidos, que sí tiene intereses en Venezuela, igual que los chinos, igual que los rusos, igual que cualquier gobierno que tiene tres dedos de frente y sabe que este es el país más rico, que estamos pisando el foco de biodiversidad más importante del planeta, se llama Venezuela. Mire que estamos en el eje más importante geopolítico del mundo, frente al Caribe, privilegiados, con el mejor clima, con Colombia al lado, con problemas sociopolíticos bien severo desde la época de Gaitán, hace más de 50 años. Tenemos la Guayana Esequiba, o la Guyana Esequiba, que es de nosotros. Eso lo vamos a recuperar más adelante, sin duda, desde el tratado del año 1966. Tenemos Brasil, ¿ah? Tenemos Ecuador, y tenemos otros países hermanos, Chile, Perú, Uruguay, Paraguay, Argentina, en fin. Tenemos todo. Estamos en la Amazonia, estamos en el eje principal. Yo siempre le pongo a la gente un ejemplo que es muy importante entender, aunque parezca increíble, que una vez me lo decía un gran amigo, un digno militar me decía que sabe de esto. Me decía, Néstor, ¿tú crees que es posible, que sea factible una tercera guerra mundial? Yo le digo, sí, claro, eso es factible, sobre todo con las locuras que cometemos los seres humanos, ¿no? Porque de loco y poeta tenemos todos, pero bueno, no estamos hablando de cualquier cosa. Ahora las guerras no son frontales, cuerpo a cuerpo, eso solamente lo hacen los venezolanos, carajo. Qué orgullo, ¿no? Que hay que quitarse el sombrero realmente, no de la cabeza, del alma. ¿Ah? Una guerra asimétrica. Pues bien, ahora las guerras son con botones. Y eso lo demostró la era de Hiroshima y de Nagasaki, cuando lanzaron las dos bombas nucleares, ¿ok? Esto nos está diciendo algo claramente. Si el planeta entrase en apocalipsis y entrase en un conflicto nuclear, que eso no es alado por los cabellos, sobre todo con todo el armamento nuclear, porque también aquí hay intereses de los perros de guerra en Venezuela con tanto material nuclear. Eso es parte del asunto que se están peleando en todo esto. Bueno, esto nos está diciendo algo claramente. ¿Dónde estarían los privilegios a nivel geopolítico, ambiental? ¿Dónde estarían? ¿Dónde están los recursos naturales de mayor envergadura? ¿Dónde están los recursos naturales de mayor privilegio a nivel del planeta? Inclusive sin depender del fracking. Para los que no saben, bueno, es simplemente fracturar las rocas esas gigantes que contienen petróleo y simplemente al final también terminan contaminando las aguas que están aledañas alrededor, y por eso está muriendo tanta gente de cáncer en Estados Unidos y en varias partes del mundo donde esto se está practicando. pero que sin quererme aislar de todo esto, es parte del asunto de lo que está sucediendo en Venezuela. Ahora el gobierno venezolano está trancado, su juego claudicó porque ya Venezuela fue penada, el gobierno venezolano me refiero, con las medidas que tomó Estados Unidos frente a la situación de la gasolina, el petróleo y todas estas cosas, porque bueno, somos partners, nosotros somos compañeros o no de llave, nos guste o no, quiero decir, somos compañeros de llave y aquí el problema es estratégico realmente. Pero bueno, fuera de todo este contexto, yo lo que quiero decir al final, de que nos quedemos tranquilos, hay problemas muy complejos que se están fraguando en toda esta situación, porque el interés de muchos países del mundo, incluyendo los Estados Unidos, indudablemente, es todos esos recursos, esas cornucopias que muestra nuestro escudo, que nos está diciendo lo rico que somos. Y perdónenme un poco lo irónico, a veces lo tonto, lo sonso y lo pendejo que hemos sido, porque no habíamos valorado lo que teníamos que valorar de verdad a este país. Eso yo creo que es la gran lectura y la gran lección que estamos recibiendo todos los venezolanos. Eso es lo que nos está doliendo. Más que la, perdónenme la expresión, la frustrachera, la arrechera de lo que nos están haciendo estos malditos. Algo tenemos que aprender en el espejo también, vernos en el espejo, que tenemos que corregir para que más nunca, pero más nunca, en la historia nos vuelve a suceder algo semejante, semejante humillación. El asunto de Venezuela pasa por la dignidad humana. Es lo que tenemos que defender, más allá de lo material, que es importante. El comer, el vivir, el progresar, el prepararse, el educarse, el tener un hogar bonito, el aspirar a cosas lindas, hermosas, tantas cosas bellas que tiene la vida. A poder meter los pies en las playas de Venezuela tan bonita, en los ríos, en los parques, tomarse de las manos en las plazas, rescatar nuestras plazas Bolívar, que son tan bonitas, empezando por la hermosa Plaza Bolívar de Caracas, que hasta nos las quitaron, nos las dejamos quitar. Bueno, señores, estamos reaccionando, rescatemos eso, el honor, la dignidad. Y el último mensaje que quiero dejar con esto, en el día de hoy, es militares, comacates, este es el momento que demuestren sus voluntades como tal, demuestren realmente que son ciudadanos venezolanos, que por alguna razón se pusieron ese uniforme. Entiendan, si son oficiales y caballeros, entonces es la hora de reaccionar. No acepten esta constituyente, esta prostituyente, que es una violación, porque eso sería otro de los capítulos que ustedes estarían apoyando, con crímenes de lesa humanidad. Ese es otro crimen de lesa humanidad, ese engaño, esa basura que se les está haciendo ante el mundo. Ustedes no están sirviendo a la MUD ni al gobierno, no, ustedes están sirviendo al pueblo venezolano soberano. Ustedes están sirviendo a la bandera venezolana, a la que trajo Miranda, a la bandera madre, al hombre que le dio la idea libertaria de todo el hemisferio latinoamericano. Francisco Miranda, un caraqueño, para que sepan. Luego vino Bolívar y Sucre. Y ninguno de ellos, hombres o mujeres, propios y extraños, hubiese sido posible sin Francisco de Miranda. Y no era hijo de panadera. No era ningún hijo de la panadera. Eso es otra historia. Ese era el hombre que le dio el faro a América del Sur. Y esa es la hora menguada que nosotros estamos ahora pagando y viviendo en este momento, cuando ese hombre, el más valioso hombre del siglo XIX, fue entregado a un guipuzcoana. Esa es parte del karma que nosotros estamos pagando aquí. Entonces, seamos unidos. No nos traicionemos unos con otros. No le hagan a su propio pueblo venezolano, militares, lo que le hicieron los libertadores, equivocadamente, de la mano de Monteverde, a Francisco de Miranda cuando lo entregaron en guipuzcoana. Dejemos ese bochinche, bochinche, bochinche. Entonces, unámonos de verdad y reaccionen por sus familias, por sus hijos, a ver cómo caminan el día de mañana, si son de verdad merecedores de llevar ese uniforme que presta la cucarda, la emblema, la insignia de la bandera venezolana, o simplemente, bueno, mira, piérdanse en el horizonte, pero con vergüenza. Bueno, mis queridos hermanos, ya basta la perorata. Mi nombre es Néstor Sánchez Quintero y mi conexión en Facebook es Néstor Sánchez Astro. Dios me los bendiga. Resistencia, resiliencia, que la libertad es nuestra. Claro que sí. No nos desesperemos que eso viene. Esa libertad está pronto. Y sí, el 350, la desobediencia civil, es rebelión. Y en rebelión estamos hasta el final, porque la libertad es de Venezuela, de la mayoría, no de esta mentira, hasta infantiles, claro, diabólica, que se llama prostituyente. Ese es su nombre, prostituyente. Pobrecitos, pobres los desalmados. No me quiero imaginar si su final es como el de Saddam Hussein o el de Benito Mussolini, sobre todo a seres tan bajos como un Diosdado Cabello, por Dios santo. Que Dios tenga piedad de sus almas y de sus familias. Esto no es inquina, esto es lógica de la dinámica universal. El que a hierro mata no puede morir a sombrerazos, imposible. Dios me los bendiga, los quiero mucho. Amén.